Rafael Peña es gestor de Olea Neutral junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, estamos a vueltas con la actuación de los bancos centrales y el movimiento de los tipos de interés. En Estados Unidos, el bono a 10 años se enfila hacia el 3%, y aquí en Europa también estamos viendo cada vez un tensionamiento mayor. Parece que hay buena parte del mercado que descuenta la primera subida de tipos de interés en Europa en el mes de julio y tres subidas a lo largo de este ejercicio. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de la curva a uno y otro lado del Atlántico, en Estados Unidos y aquí en Europa? ¿Y cómo estás viendo sobre todo el comportamiento de los largos plazos?
Pues con preocupación, ¿vale? Porque están siendo unos movimientos muy bruscos. Creo que entraba dentro un poco de nuestras previsiones, como hemos ido comentando a lo largo de los últimos meses, ¿no? Pero sobre todo intentando recalcar que yo creo que esto no está terminado y que es un elemento clave el que acabas de apuntar para la gestión de los fondos y las carteras de los particulares, ¿no? O sea, el bono americano, como bien comentabas, lleva una subida en el año del 1,28%, el bono alemán lleva casi un 1%, el bono español un 1,2% de subida de rentabilidad, lo que presupone, o sea, lo que supone una bajada de precios en torno, por hacer una media, del 8% a los tenedores de bonos que han perdido. Los índices de total return están eso entre el menos 6 y el menos 10 en la parte de renta fija este año. Y con un escenario que nosotros consideramos asimétrico, que si quieres entramos en detalles. Las subidas de tipos en Estados Unidos se está descontando de una manera relevante una subida de hasta 2,5% para el año que viene, ¿no? Y más, o sea, una subida de 2,5% es mucho, tomando en cuenta que venimos de un 2,70 y nos llevaría, suponiendo un movimiento de la curva plano, a un bono a 10 años americano, si hubiera un movimiento plano, del 5,3%, ¿no? Y en Europa, un horizonte un poquito más largo, empiezan más tarde. En Estados Unidos ahora mismo estamos esperando subidas de la próxima reunión de 50 puntos básicos. Pues están descontando ya subidas de 2 puntos, ¿no? Que nos llevaría el bono alemán, pues fíjate, a niveles de un 2,75 en un movimiento plano, y el bono español un 3,75, ¿no? Y todavía no hemos empezado a hablar de la finalización del programa de compras, ¿no?
Ya. Yeah. Está complicado el escenario, ¿no? En la parte de renta fija, aunque, o sea, no sé si ya hemos visto lo peor en este primer trimestre de este año.
Yo creo que no hemos, o sea, que la velocidad es difícil que se mantenga. No creo que el mercado vaya a ir tan rápido, pues porque hay otras incertidumbres que básicamente el parón de la actividad económica, que puede, si baja la inflación, parar este ritmo de subida y esta intensidad, ¿no? Pero sí creo que seguimos en un escenario de riesgo que no es simétrico, ¿no? O sea, yo creo que el problema es entender realmente que estás comprando en renta fija y todo lo que estés comprando en renta fija con riesgo de duración, o sea, con variación de tipo de interés a largo, sigue muy peligroso y muy asimétrico, porque yo entiendo que comprar un bono alemán al 0,75 con el riesgo de perder nuevamente otro 6%, otro 8% o incluso más, pues no parece que tenga mucho sentido, ni un bono español, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otros activos de renta fija, más vinculados al crédito, flotante, renta fija en otras divisas que pueden conformar una parte de una cartera. Pero es verdad que son más difíciles de vehiculizar para un inversor particular, ¿no?
En renta fija, a pesar del castigo que están sufriendo los gobiernos y también la renta fija corporativa, tanto investment grade como high yield, sí que puede haber refugio con una gestión muy activa y detectando, como tú dices, oportunidades en bonos flotantes y también en otras divisas. Ahí pones el foco en emergentes, ¿no?
Básicamente es donde vemos que hay riesgo, pero hay riesgo retribuido, ¿no? Y te puedes encontrar pues el yin y el yang, ¿no? Hemos visto las fuertes caídas de Turquía en su divisa, como pagando tipos a corto muy alto, pero por ejemplo este año Brasil lleva una revalorización de la divisa de un 20% medido en contra el euro y tiene un tipo a corto del 12,5%, ¿no? En lo que estamos hablando entre el 1 y el 2 años, ¿no? Con lo cual dices, bueno, hay riesgo, hay que ver muy bien la macro, ver cuál es la salud de sus finanzas, la valoración de la divisa, pero bueno, para obtener un 12%, pues igual puedo destinar nosotros en un fondo multiactivos como el nuestro un 2% de la cartera, ¿no? Pero es que para obtener un 0,75, un 1,75 y poder perder un 6, no nos encaja nada, ¿no?
Claro, cuando hablabas de riesgo retribuido, ¿qué expectativas de rentabilidad debemos tener para esa renta fija en otras monedas o esos bonos flotantes?
Bueno, básicamente, a mí me gusta, creo que la mejor expectativa de rentabilidad es el retorno implícito del bono. Si compro un bono al 12% y me lo quedo a vencimiento, pues creo que esa es mi expectativa de rentabilidad y así lo hacemos nosotros. Otra cosa es que, claro, al ser en otra divisa, tengo que valorar mucho si esa divisa está depreciada o no y si la depreciación compensa ese mayor riesgo, ¿no? También estamos empezando a mirar renta fija emergente en monedas fuertes, en dólar, que también ha ampliado diferenciales y que empiezan a tener interés, ¿no? Y luego, un poco lo que te decía, la finalización del programa de compras, ¿no? Que yo creo que es algo que debemos empezar a hablar mucho, porque creo que puede ser la antesala de otro problema, que es los diferenciales de rentabilidad dentro del área euro, ¿no? O sea, porque claro, esos números que hemos hecho era con los diferenciales actuales, ¿no?
Claro, es que ahí se está agrandando cada vez más el gap, ¿no?, entre Estados Unidos y Europa, y esto queda patente, muy reflejado en el dólar, que está en subida del libre.
Bueno, el diferencial en el 10 años está bastante estable en torno a los 200 puntos básicos, ¿no? O sea, se puede ir un poquito más, un poquito más. Este año se ha movido entre 165 y 202.
Claro, pero ahí la cuestión es si la Fed sube ahora en mayo 50 puntos básicos y el Banco Central Europeo se va relajando, ¿no? O no aprieta el acelerador de julio, lo deja para septiembre, ahí el gap va a ir cada vez más en aumento, ¿no?
No, es que el mercado de divisas, esa es una fuerza importante, pero no única, ¿no? Los diferenciales de inflación también pesan, los flujos comerciales, ¿no? Nosotros pensamos que los mercados de divisa adelantan mucho y meten muy rápido, son muy líquidos todas las expectativas, ¿no? Y de hecho nosotros hemos empezado a levantar el pie del acelerador en el riesgo dólar, estábamos con exposiciones del 18%, que para nosotros eran altas en entornos de 1,10 euro dólar, hemos tenido hasta un 30, pero con relación de cambio 1,20, 1,25 y las hemos ido bajando, y ahora nos hemos bajado a un 8% de exposición, más o menos a 1,08. Nunca hacemos mínimo, o sea que somos en ese sentido, no nos dedicamos a eso y no lo buscamos, pero bueno, de vez en cuando estaría bien hacerlo, la verdad. Y creemos que esto para nosotros a partir de aquí empieza a ser complicado. O sea, la Reserva Federal no va a estar muy cómoda con una paridad por debajo de 1,05. Tenemos también la fuerte depreciación del yen que hay que meterla en la ecuación. Entonces creemos que va a ser un escenario convulso de divisas y donde en un fondo como el nuestro lo que tiene sentido es reducir riesgo de divisa, porque al final no deja de ser un coste de oportunidad.
Para terminar, Rafa, recuérdanos el fondo Olea Neutral, ¿cómo lo tenéis invertido a día de hoy?
Bueno, recordar, el fondo es un fondo que puede invertir entre un 20 y un 60% en renta variable. Ahora tenemos un peso de un 29%. En renta fija tenemos un 31%, pero la parte de gobiernos pesa en negativo un menos 7,5%. O sea que lo que tenemos es flotantes, tanto corporativos como financieros. Tenemos un 9% en emergentes, donde creo que te he contado básicamente los más relevantes están siendo Brasil, México y India, y 2% y pico, un poquito más cada uno, y prácticamente en oro ahora mismo estamos en torno al 6% y con un 8% de riesgo dólar, ¿no? Luego podemos agregadamente invertir en emergentes hasta un 20%, y en non-investment grade hasta un 15, o sea, en high yield, y estamos en un 12,5, y con idea de sobre todo reposicionar, cubrir todos estos riesgos de emergentes y high yield con activos de bajo riesgo dentro de la categoría, que ya empiezan a tener rentabilidades positivas y poder eliminar esa parte de la tesorería negativa que hemos tenido todos estos años.
Pues es la estrategia Olea Neutral de Olea Gestión con Rafa Peña y con Hernán Cortés. Rafa, gracias por presentárnosla y tomarle el pulso al mercado. Está complicado, pero también bonito de entender, intentar complicar, y bueno, ahí estáis vosotros gestionándolo. Gracias, cuídate mucho. Hasta pronto.
Lo mismo, Susana. Adiós. Muchas gracias.